Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Sensación en Florencia, Festival de Händel, Estrenos de Danza Contemporánea, Preservativo Museal. El Instituto de Historia del Arte de Florencia ha recibido la mayor donación de su historia, la Biblioteca Serlupiana. Ahora presenta por primera vez un nuevo tesoro, desde libros para el aprendizaje de las matemáticas de la época de los Medici hasta obras eróticas del siglo XX. Desnudo, gordo y montando una tortuga, posa Morgante y levanta el brazo como para pedir silencio para poder hablar. Es la escultura del enano más famosa del mundo, que se encuentra desde 1579 en los jardines de Boboli del Palacio Pitti de Florencia, y es una alusión al escudo de Cosimo de Medici, una tortuga con vela y el lema: la prisa es causa del desperdicio. Una imagen en blanco y negro de esta figura se encuentra en la tapa del fichero del catálogo de la Biblioteca Serlupiana. Quizás un pequeño recordatorio para no perder la calma y la paciencia con el orden propio de las miles de tarjetas escritas a mano. El archivero es la llave para un tesoro bibliográfico donado hace poco al Instituto de Historia del Arte de Florencia y de cuya existencia hasta hace poco casi nadie sabía. La Biblioteca Serlupiana fue fundada en los años 1920 por Filippo Serlupi Crescenzi y es considerada una de las colecciones privadas más importantes de Europa, con más de 13.000 tomos de 5 siglos, de antes del origen del humanismo florentino hasta la literatura europea moderna. Entre ellos, 1.900 libros antiguos e incunables y autógrafos de gran valor. Es sin duda alguna la donación más grande hecha al instituto, fundado hace 125 años en Florencia y pertenece a la sociedad Max Planck. La donación fue presentada con un acto solemne magno en el Salón del Quinquecento en el Palacio Vecchio, presidido por la alcaldesa de Florencia, Zara Furnaro, y la asistencia de muchos miembros de la alta aristocracia italiana, a la que también pertenece la familia Serlupi, científicos internacionales y el presidente de la sociedad Max Planck, Patrick Kramer. El salón en que se celebró este acto fue construido en 1495 por Savonarola para el Gran Consejo de Florencia y es considerado como el corazón institucional de la ciudad. Y con la celebración de esta ceremonia en este lugar tan simbólico, subraya lo que la alcaldesa aseguró: que la donación de la Biblioteca Serlupiana es una declaración de amor a Florencia. Las óperas Agripina de Georg Friedrich Händel y Octavia de Reinhard Kaiser se ofrecieron como inauguración del Festival de Händel en su ciudad natal, Halle. La ópera Los Disturbios de Roma o La Noble Octavia de Reinhard Kaiser no solo es una ópera presentada lujosamente con 11 solistas y 5 fagotes, sino que es también una obra con una historia común a los dos músicos. Se encontraron por primera vez en Hamburgo en 1703. En ese entonces, Händel, de 18 años, ganaba experiencia escénica como violinista y clavicordista en la ópera que dirigía Kaiser. Como respuesta a la segunda ópera de Händel, El amor adquirido con sangre y muerte, o Nerón, de 1705 y ahora perdida, Kaiser compuso su Octavia, aparentemente provocado por su joven protegido. Según una anécdota, cuando Händel poco después se fue a Italia, llevaba consigo una copia de la Octavia, y en su Agripina, estrenada en 1709 en Venecia, se encuentran muchos pasajes copiados de Octavia, 6 arias casi idénticas, por lo que el historiador de música Friedrich Crisanda, editor de la primera edición completa de Händel, incluyó a Octavia en un tomo suplementario. Lo que hoy en día tendría consecuencias jurídicas era en aquella época una práctica común. Un fascinante ejemplo de cultura de composición barroca. Lo que hoy ligeramente se calificaría de plagio, podría considerarse ahora como intertextualidad. Händel no simplemente copió a Kaiser, sino que tomó pasajes y los acondicionó y contextualizó. No se trataba siempre de originalidad en el sentido actual, sino de efecto, prácticas de presentación y destreza musical. Händel se apropió de la música como estrategia creativa y como muestra de superar el ejemplo. No era el único. Por ejemplo, Mozart presentó en Viena la Sinfonía en Sol Mayor KV444 como obra propia, pero en realidad era una obra de Michael Haydn, que él suplementó con una introducción lenta. Rossini no dejó en vida una edición completa de sus obras por miedo a que la gente se diera cuenta cuánto había vuelto a utilizar en obras propias. Por lo que se puede considerar que el que Händel utilizara música de Kaiser fuera hasta como una forma de honrar su genio. Ambas obras son muy complejas y sus citas musicales artísticamente entrelazadas. Quien verdaderamente conoce a Agripina la reconocerá en Octavia. La compañía de baile Frankfurt Dresden Dance Company de William Forsythe presentó en Hellerau, cerca de Dresde, el estreno de Undertainment, empresa, y un nuevo trabajo de Thomas Howard con el título Playing with Sergei, Martha and the Others, bailando con Sergei, Martha y los otros. En Undertainment, William Forsythe no utiliza música. Su danza siempre se sirvió de la música, nunca se le entregó, por lo que el que en esta obra no utilice música no es una gran sorpresa. Al contrario, es perfectamente adecuado para su frágil coreografía gimnástica. En una sala bajo deslumbrante luz blanca, presentó su primera coreografía desde hace 10 años, cuando oficialmente se despidiera de la compañía. El muy simbólico título Undertainment está perfectamente escogido, pues el septuagenario Forsythe, conocido mundialmente como famoso participante de la industria del entretenimiento de teatros y museos, se niega a hacer reír a su público o admirarlo. Lo más colorido de su obra son la parte superior del vestuario y sus peinados, todo lo demás ha sido reducido. No solamente no hay música, sino que tampoco escenario. Solamente los bailarines crean con sus cuerpos situaciones de espacio, ruidos o tonos. Chasquean con los dedos, soplan a través de ellos, gritan al unísono como un grupo de combate o una clase de yoga, imitan sonidos de pájaros y silban. La rítmica como forma de vida era el principio de los antiguos gimnastas de Hellerau, que bajo la guía del suizo Émile Jacques Dalcroze, compositor y pedagogo musical, desarrollaron la gimnasia rítmica en un edificio erigido especialmente para ellos por el joven arquitecto Heinrich Tessenow, el Instituto para Gimnasia Rítmica, que actualmente es la casa del Festival de Hellerau. En sus salones históricos, los bailarines de Forsythe se colocan casi como un libro de texto de Jacques Dalcroze, escena por escena, a veces en semicírculo con mucha distancia entre sí, y observan a uno que otro bailarín en el centro que presentan solos o dúos en los que se desarrollan los bellos métodos de movimiento de Forsythe. El segundo estreno de la noche, Playing with Sergei, Martha and the Others, es una coreografía electrizante que corresponde de manera interesante al tercer concierto para piano de Sergei Rachmaninoff. Los bailarines parecen improvisar en conjunto, con placer por sus vueltas, abrazos y correrías. El sentimiento sinestético de sus movimientos casi naturales es de ligereza y facilidad, pero su musicalidad es extremadamente entrenada para poder adaptarse soberanamente, rítmica y melódicamente a la música de Rachmaninoff. Una declaración válida sobre danza contemporánea y la comunicación entre los cuerpos y la música. Una invitación a observar sin esfuerzo. Un agradable contraste al carácter serio, casi melancólico, poco teatral de Undertainment de Forsythe. Una complementación perfecta para una más que satisfactoria velada de danza contemporánea. El gabinete de impresos del Museo Rijks de Ámsterdam presenta ahora un objeto inusual entre sus aproximadamente 750.000 impresos, dibujos y fotografías, en su mayoría en papel. Se trata de un preservativo de intestino de oveja de 1830. La razón por la que el museo más grande de los Países Bajos adquiriera en una subasta por un alto precio un condón para su gabinete de impresos es muy sencilla. Muestra en uno de sus lados un aguafuerte cualitativamente muy buena, por lo que en el inventario aparece como impresión en otros materiales, es decir, no sobre papel. La imagen de estilo neorrococó tardío, hasta ahora el estilo preferido para la representación de obscenidades, presenta una cita erótica en disfraz descubierto. Ante tres religiosos con miembros erigidos bajo sus sotanas recogidas y hábitos monacales, está sentada una monja con las piernas abiertas que señala con el dedo a uno de los clérigos. Tardíamente ilustrada y con inocencia pseudo-moralista, la imagen con su inconfundible espectáculo, respaldada por el lema «Voilà mon choix», «Esta es mi elección», como una parodia al juicio de París de la mitología griega, en la que en lugar del príncipe troyano, la que elige es la monja que se ofrece, o una prostituta en hábito de monja. Por otro lado, ironiza el celibato de los religiosos católicos y su voto de castidad por amor al reino de los cielos, pues la necesidad clerical por la dama es claramente grande, por lo que no se trata solamente de un solitario clérigo descarriado. Junto al príncipe París se alude a otra figura mitológica, al pastor de ovejas Sífilo que copulaba con sus animales. La razón de la rápida divulgación de los preservativos antes de la producción masiva de los condones de látex no fue solamente el miedo por embarazos y paternidades no deseadas, sino sobre todo el miedo por las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis, entonces incurable. Sin embargo, alrededor del mundo solo se conocen dos condones con ilustraciones de la época del objeto en cuestión que hasta ahora se han preservado. Los primeros condones eran hechos de intestinos o de otras membranas animales. En 1855, Charles Goodyear inventó el condón de hule, que en 1877 se empezó a producir en serie.
Gracias por escuchar Notas de Europa.